Hoy nos adentramos en un tema importante. La gestión de riesgos en infraestructuras, la resiliencia y, bueno, ¿cómo vemos eso de los desastres? Nos basamos en las reflexiones de un profesor de ingeniería que, la verdad, cuestionan algunas ideas bastante fijas.
Sí, ideas que a veces damos por sentadas.
Exacto. La idea es entender mejor qué es un desastre, por qué a veces nos pilla desprevenidos, o fallamos al prepararnos, y qué ideas preconcebidas necesitamos cambiar. A ver, vamos a desgranar esto un poco.
Pues mira, para empezar, hay una idea muy potente en la fuente, que además recoge la ONU. Los desastres no son naturales.
¿Cómo que no? Un terremoto es natural, una inundación.
Claro, el fenómeno sí, pero la idea que ya apuntaba Rousseau con lo de Lisboa es que la naturaleza no puso las casas ahí, en la zona inundable o sísmica.
Ah, vale. ¿Te refieres a que nuestras decisiones, dónde construimos, cómo lo hacemos, eso es lo que convierte el evento natural en catástrofe?
Justo eso. Somos nosotros los que generamos la vulnerabilidad, el riesgo. El peligro está ahí, pero el desastre lo catalizamos nosotros.
Entendido. Y en la fuente se habla de asimetría cognitiva. Suena técnico, pero...
Se refiere a que cada uno habla un idioma distinto sobre el riesgo. Científicos, políticos, la gente de la calle...
Exactamente eso. Es como si hubiera una desconexión. Los técnicos usan unos términos, los políticos otros, la opinión pública percibe las cosas de otra manera.
Y claro, así es difícil ponerse de acuerdo o tomar decisiones coordinadas.
Pues sí. Y a eso se suma la disonancia cognitiva, que también se menciona. Esa tendencia que tenemos todos a, bueno, a ignorar o quitarle hierro a la información que choca con lo que ya creemos.
Ya. Si creo que mi casa es segura, igual no hago mucho caso a los avisos de inundación. Crisis de la planificación.
¿En qué sentido?
Pues que se planifica mucho. Se hacen documentos, estudios, pero luego, a la hora de la verdad, se aplica, se ejecuta. Muchas veces la reacción es más bien buscar culpables después del desastre.
En lugar de gestionar el riesgo antes, de forma proactiva, con datos.
Eso es. Pasar del enfoque reactivo al proactivo.
Hablando de datos, ¿qué pasa con la predicción? Porque usamos modelos, tenemos más datos que nunca. Pero a veces fallamos igual. ¿Y eso de los cisnes negros?
Uf, tema complejo. Los modelos son herramientas valiosas, sin duda. Pero tienen límites. Necesitan datos, muchos y buenos.
¿Y no los tenemos?
A veces sí, pero... Son suficientes para prever cambios a muy largo plazo, efectos del cambio climático, por ejemplo, o para predecir esos eventos súper raros pero con un impacto bestial.
Los cisnes negros de Taleb, eventos que nadie esperaba.
Exacto. Son, por definición, difíciles de modelizar. La lección aquí es, los modelos ayudan, pero no podemos confiar ciegamente en ellos. Hay que asumir que siempre habrá incertidumbre.
Vale. Entonces, si la predicción tiene límites y nosotros mismos tenemos sesgos, cobra más importancia saber cómo encajar el golpe cuando llega. Ahí entra la resiliencia, ¿no? Se oye mucho esa palabra.
Muchísimo. Y la fuente la explica de forma bastante gráfica, me parece. Piensa en un sistema. Una ciudad, una red eléctrica.
Vale.
La resiliencia tiene como dos componentes. Primero, la robustez. ¿Cuánto aguanta el sistema justo después del impacto? O sea, que no colapse del todo, que mantenga una funcionalidad mínima.
Que las luces no se apaguen por completo, digamos.
Algo así. Y segundo, la rapidez. ¿Cómo de rápido se recupera ese sistema para volver a funcionar como antes? O casi. No solo aguantar el golpe,
sino levantarse rápido, adaptarse y recuperar la función.
Exacto. Funcionalidad y tiempo de recuperación.
Y aquí es donde el análisis se pone interesante, yo diría, porque propone romper varios paradigmas, ideas muy arraigadas.
Totalmente. Cuestiona cosas que damos casi por ley.
Por ejemplo, eso de que la recuperación después de un desastre siempre es posible.
Claro. ¿Y si el impacto es tan masivo que afecta a las bases de una civilización? O la idea de que la ciencia y la tecnología siempre tendrán la solución. Y a tiempo.
Que a veces puede que no lleguen a tiempo, o la solución sea inviable.
O que con datos y lógica puedes convencer a alguien que tiene un prejuicio muy fuerte. Ahí vuelve a entrar la disonancia cognitiva.
Cuesta cambiar de opinión aunque te muestren pruebas.
Mucho. Y otra idea que se desafía es la de buscar siempre un único culpable.
Ah, sí. Se menciona el modelo del queso suizo. ¿Cómo era eso?
Pues imagina varias lonchas de queso suizo, cada una con sus agujeros. Cada loncha es una barrera de defensa, normativa, diseño, inspección. Un desastre ocurre no porque una barrera falle catastróficamente,
sino porque, por mala suerte o fallos menores acumulados, los agujeros de varias lonchas se alinean.
Justo. Y el peligro pasa a través de todos ellos. Es una concatenación de fallos, no un único fallo garrafal normalmente.
Entiendo. Romper estos dogmas es clave, entonces.
Vital, porque creer en ellos nos da una falsa seguridad. Piensa en una zona inundable que tiene un dique seguro, y entonces se urbaniza a tope de tas.
Confiando demasiado en esa única defensa.
Exacto. O nos lleva a la parálisis. Necesitamos diseños que piensen en fallar de forma menos catastrófica, diseños adaptativos.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Pues no sé, puentes en zonas de ríos, que puedan perder un apoyo sin caerse del todo, o forjados en edificios que aguanten la presión del agua desde abajo en una inundación, algo que no siempre se calcula.
Y entender que cumplir la norma de hoy no te asegura nada para el clima de mañana.
Fundamental. Las condiciones cambian.
Entonces, si esas ideas antiguas no nos sirven del todo, ¿qué propone la fuente? ¿Habla de reconstruir mejor? ¿De colaborar?
Sí, la idea clave es no reconstruir igual que antes. Si algo falló, volver a ponerlo igual es repetir la vulnerabilidad.
Lógico.
Hay que tener una planificación estratégica post-desastre. Primero, salvar vidas. Segundo, restablecer lo crítico. Hospitales, energía, agua. Y tercero, planificar bien la reconstrucción del resto.
Y la colaboración.
Crucial. Entre instituciones, entre disciplinas, ingenieros, sociólogos, urbanistas, ecólogos, quizás con estructuras temporales como un consorcio, que aglutinen esfuerzos y presupuesto para la recuperación. Y siempre, siempre, integrar el factor humano y social en las soluciones técnicas.
Vale, resumiendo un poco. Parece que gestionar estos riesgos tan complejos va mucho más allá de la ingeniería pura y dura.
Mucho más.
Implica cuestionar nuestra forma de pensar, mejorar la comunicación entre todos los actores y estar dispuestos a cambiar normas, estructuras, ser más flexibles, ¿no?
Totalmente. Y mira, para cerrar, hay una reflexión que me gustó mucho, inspirada en Unamuno y que menciona la fuente.
A ver.
Viene a decir que la ciencia por sí sola no basta, ni para resolverlo todo ni para convencer a todo el mundo.
Ya.
La realidad es demasiado compleja. Necesitamos integrar muchas miradas, entender que el ingeniero, el político, el ciudadano, cada uno tiene su perspectiva y todas son parte de la ecuación para encontrar soluciones que de verdad funcionen.
O sea que los problemas complejos requieren enfoques, pues eso, complejos.
Integrales, colaborativos, no vale una única visión.
Exacto. No hay balas de plata. Necesitamos esa visión de conjunto y mucha humildad para reconocer lo que no sabemos.